la turbulencia es muy mala, porque tiene que pasar sitios que no se puede pasar y hay que pasar. Y a uno le hace más gracia, a otro le hace menos, y varias no hay por ningún lado y hay que pasar.
Todo relacionado en No es nada tiene un 20% de fantasía, incluyendo esta exención de responsabilidad. Se conoce su presentador personalmente, no escoites o que segue. No aceptamos queixas.
Lo complicado de que esto sea todos los días es que no se puede mentir. O sea, hubo una sola vez en que no hice el podcast. Pero casi todos los días, cuando llega la hora en que tengo que grabarlo, digo, uff, otra vez se hizo la hora. ¿Y hoy de qué voy a hablar? ¿Y si no lo hago? Ya fue, si tampoco no tengo ninguna obligación. Pero, o sea, mi jefe soy yo. No tengo sponsor, no cobro, no pago. ¿Qué más da? Lo hosteo en mi propio servidor. Lo edito yo. No hay nadie esperando que diga, che, boludo, no lo mandaste. O sea, depende de mí, de punta a punta, y encima de todo no lo doy a conocer. O sea que no debo cuentas a nadie. Pero punto seguido digo, pará. Si lo único que te comprometiste a hacer en todo el día es grabar 8 minutos, una cosa es que la pandemia te pegue para abajo, como nos pega a todos, y no seas el más productivo del mundo. Y otra cosa es que no puedas grabar 8 minutos. Esos 8 minutos míos supongo que se reflejan de otro modo en otra gente. Para alguien será, no puedo no ir a sacar la basura. Para alguien será, siempre estoy hablando de los que tienen la opción de no ir a trabajar presencialmente, ¿no? Digamos, esos, por supuesto, la gente que no le queda otra opción que ir a trabajar presencialmente, ni siquiera debe estar escuchando esto. Y si está escuchando esto, me estará puteando, pero bueno, yo lo entiendo. Estoy hablando de aquellos que de cierto modo vivimos el parón de la pandemia solos. Bueno, dije que iba a hablar de religión y dos veces no pude hacerlo. Espero que hoy sí pueda. Espero hacerlo. En la prueba de vida de que hoy es hoy es un tema que me apasiona, pero claro, es fácil ser solidario con dinero ajeno, o como decía un homofóbico que yo conozco, es fácil ser puto con culo ajeno, decía. Como si se tratara de fácil o difícil. Pero saquemos ese tema de por medio. Básicamente, la prueba de vida de que hoy es hoy es que otra vez se registraron en Argentina robos a caballo. Y me gusta porque en los medios sale como si fuera algo que de repente apareció. O sea, como si no fuera algo, no digo que esté bien, por supuesto, pero como si no fuera algo que nunca terminó. Claro, la diferencia es que quizás ahora se dan en el conurbano y no en el interior de la Argentina. ¿Y quién te dijo que antes no pasaba? Bueno, como sea, me resulta curiosa y romántica, no hay que romantizar el delito, pero me resulta curioso y romántico alguien que roba arriba de un caballo. Claro, como te dicen siempre, te resulta romántico y curioso hasta que te roben a vos. Por supuesto. Estamos 100% de acuerdo. Ojalá no pase nunca. Estamos 100% de acuerdo. Pero me resulta curioso alguien robando arriba de un caballo. O sea, es casi lo más parecido que hay al lejano oeste. Ayer encontré en YouTube un canal de un chabón que estuvo preso y se dedica a contar cosas de la cárcel y hace personajes. Y la verdad es que no me gustó. A mí me interesa mucho el tema carcelario, me interesa mucho leer sobre delito. Pero no me gustó, me pareció, no sé, no me gustó. No voy a decir más nada, pero no me gustó. Bueno, vamos a hablar de religión, que es lo que prometí. Yo tomé la comunión, pese a que soy ateo, pero claro, era joven, era chico. Vengo de una familia católica, no practicante. Mi padre es un hombre del peronismo nacionalista, digamos. Lo dice él, no lo digo yo. Pero curiosamente a mí me bautizó un cura que era filo montonero. Pero bueno, es que claro, lo que ahora parece tan agua y aceite, por ahí en el 70 no lo era. O por ahí sí, yo no lo sé. Pero a mí me bautizó el cura Miguel, que era un cura tercermundista, que tocaba la guitarra, que tomaba vino, que parece que era un capo, mis padres lo quieren mucho. Y después tomé la comunión en Banfield, en una iglesia relativamente progresista, Santa Rosa de Lima, donde al cura se lo tuteaba, el cura jugaba la pelota y todo ese tipo de cosas de la religión. Luego de ahí, por supuesto, en algún momento pensé en la confirmación, pero antes viene la primera de las historias de mi relación con la religión que pasó ahí, en la primera comunión. Quiero decir esto con total respeto, yo envidio mucho a la gente religiosa. Lo envidio mucho, ¿por qué? Porque aquellos que somos ateos, cuando llegamos a la espada y la pared, solo nos queda la pared. Quienes son religiosos, cuando están entre la espada y la pared, todavía atrás tienen a Dios. Me pasó esa vez algo muy lindo, muy lindo pensado hoy. Yo había estado todo el año hinchando las pelotas. Me había enterado a qué se dedicaba María Magdalena. Para quienes sean completamente ignorantes de la religión, lo cual en mi casa pasa, claro, porque en mi casa es un hogar ateo. Mi esposa sí no está bautizada y mi hija, por supuesto, tampoco. Y ellas dos no tienen idea absolutamente de nada. Entonces, cada vez que yo les cuento algo de esto, les sorprende mucho. Entonces, el otro día yo conté esta anécdota en la mesa y no surtía efecto porque nadie sabía de qué estaba hablando. Yo me enteré de que trabajaba María Magdalena. María Magdalena, para quienes no saben, era prostituta. O por lo menos eso es lo que se deduce al leer la Biblia. Y claro, tenía la edad que tienen los chicos cuando toman la comunión y me dediqué todo el año a cada vez que decían, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Yo levantaba la mano y decía, yo, sí. Lo que no me termina de quedar claro es, ¿qué es lo que hacía María Magdalena exactamente? Y entonces me decía la catequista, bueno, ella era una mujer que andaba en la noche sola y Jesús la rescató. No, sí, yo se lo entiendo perfecto, pero ¿qué es exactamente que hacía? ¿Amasaba pan? No termino de entender a qué se dedicaba. No, bueno, ella estaba en las noches y claro, éramos chicos nosotros y la mina pobre se ponía muy colorada y no me lo podía explicar, no me lo explicó nunca y a mí me encantaba esa pregunta. Y me esperaba siempre en la clase para preguntar lo mismo. Corte A, segunda intervención de la religión en mi vida y en ese momento, que para mí fue uno de los mejores momentos que viví en la religión, una semana antes de tomar la comunión, Iglesia Santa Rosa de Lima en Banfield, y te tomaban un examen, había que dar una especie de examen para tomar la comunión. El examen era muy sencillo, había que juntar también estampitas, que eran como figuritas que te daban después de cada misa, y había que pegarlas en un cuaderno, que era como el modo de comprobar asistencia, como picar el boleto. Bueno, la cuestión que empiezan a hacer preguntas, las preguntas eran todas muy fáciles, y preguntan quién escribió la Biblia. Levanta la mano un compañero mío, Miguelito, no me voy a olvidar más. Sí, yo. Sí, Miguel, ¿quién escribió la Biblia? Un vivo. ¿Cómo? Dice la catequista, dice, ¿cómo? Un vivo. Pero no, Miguel, ¿de dónde sacaste eso vos? Bueno, mi papá dice que todos en casa tenemos una Biblia, entonces que el que la escribió es un vivo. No, Miguel, no puede ser. No, debe ser una broma. No, la Biblia escribió en los apóstoles. No, mi papá dice que es un vivo, si encima de todo te la venden. ¿Quién no compró una Biblia? Mi papá dice que en la iglesia, que tienen un montón de guita, y las maestras se querían matar. Bueno, en conclusión, Miguelito no tomó la comunión. Era una semana antes de la comunión. Lo llamaron al padre, le dijeron no sé qué. Y no tomó la comunión, Miguelito. Entonces, siempre me quedo esa idea. Cada vez que alguien habla de la Biblia, a mí se me viene a la mente lo de un vivo. Que no sé si es tan así, porque el que ganó dinero imprimiéndola no es el que la escribió. Claramente. Y en los hoteles también siempre me da mucha curiosidad por qué en los hoteles hay una Biblia en los cajones. ¿Por qué no hay un Corán? Bueno, en Medio Oriente hay un Corán. Bueno, no voy a hablar más de esto, espero que nadie se haya ofendido. Voy a cerrar, sí, hablando de religión. Sigo ateo. En 2004 tuve una pequeña reincursión. Hice una promesa que si una persona que yo quería, no, que yo quería no, que quiero mucho, conseguía trabajo, iba caminando a Luján. Y así fue como consiguió trabajo y fui caminando a Luján. Casi me muero. Llegué hasta Francisco Álvarez. Tiempo después ya volví otra vez. Claramente hoy no tengo absolutamente nada que ver con las religiones. Siento en algún punto que muchos problemas que hay en el mundo tienen que ver con las religiones. A nadie le interesa mi opinión tampoco. Y sí quiero cerrar esto diciendo que celebro a quienes sí creen, en eso o en lo que sea. Y celebro a quienes pueden entender que otros pensemos y creamos distinto. Y uno de los gestos de amor fraternal, de amistad más lindos que recibí, fue una vez que un amigo mío, que es creyente, que en esa época no teníamos tantísimo trato como tenemos ahora, hoy tenemos un trato diario, constante, porque ese hecho en particular nos unió mucho. Un día me escribió para un fin de año, me dijo: "Guille, yo sé que a vos la religión no te cabe y yo sé que vos no crees, pero quiero que sepas que recé por vos y por tu familia". A mí eso me impactó total. ¿Por qué? Porque yo sé que él sí cree de verdad. Yo sé que no era una careteada, no lo dijo en público, no era... me dijo una cosa que solo lo sabemos, él y yo. Y él sabe que a mí yo no lo haría nunca, que yo no rezo, que a mí no me significa nada, pero me significa, por transferencia, que él, que sí cree, haya destinado parte de su tiempo en el que habla con su Dios para hablar de mí y de mi familia. No es nada.
Neun, eins, zwei, drei, vier, fünf.